Sí, tiene la palabra el concejal Mario Civalieri.
Gracias, señor presidente. Bueno, también voy a tratar de ser breve. Yo creo que cuando uno analiza un tema complejo, y el presupuesto claramente lo es, por ahí el tema de analizar la cuestión de a pedacitos puede distorsionar un poco la mirada de la realidad. Y hay veces hay que tratar de tomar un poco de distancia y mirar el tema en términos un poco más globales. Básicamente, si uno tuviera que opinar en grandes rasgos del presupuesto local, vería claramente, y en primer lugar, ¿no?, que exactamente un tercio, uno de cada tres pesos que los ciudadanos de Tandil aportamos, obviamente con la parte correspondiente de coparticipación, están dirigidos a la salud, en una clara señal de generar inversión en el sector que debe igualarnos fundamentalmente a todos en cuanto al derecho, que es el tema del acceso igualitario a una salud de calidad. Y yo creo que de esto el municipio ha hecho obviamente un recorrido en todos estos años que lo ha diferenciado de muchos otros municipios de escala similar en la provincia de Buenos Aires y lo ha puesto, casi diría, como una referencia excluyente. Y esto, los números son reales, obviamente uno podría hablar de datos concretos y de estadísticas en cuanto a tasas, etcétera, 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 que obviamente lo venimos viendo y sabemos que Tandil tiene en eso un objetivo bastante logrado. Por otra parte, como bien dijo la concejal Condino, cuando uno aparta de ese monto global del presupuesto y mira concretamente el presupuesto de Administración Central, encuentra un presupuesto de una escala diferente, alrededor de 2.800 millones, de los cuales el 50 y pico por ciento, 1.373, tienen que ver con la manutención de la masa salarial de los empleados que brindan los servicios a diario a la comunidad, con lo cual esa torta empieza a desgranarse y seguramente habrá motivos de críticas respecto de esa asignación que tiene el presupuesto a la masa salarial, y escucharemos en no muchos días reclamos de los trabajadores que seguramente van a exceder posiblemente las expectativas que contempla el presupuesto, y muy seguramente muchos de los concejales que hablaron recién criticando lo que se pretende ajustar el presupuesto estén apoyando los reclamos de los trabajadores. Digamos, queda bien, es razonable, todos sabemos que nos gustaría vivir en un mundo mucho mejor donde todo el mundo ganara mucho más de lo que gana. Pero la realidad es que del presupuesto que tiene la Administración Central, el 51-52% se está destinado a salarios, 4 o 5 números, lo que son los gastos de funcionamiento, o sea, bienes de consumo y servicios no personales, que para traducirlos son los gastos con los cuales funciona el municipio. Me refiero, obviamente, a los combustibles, los lubricantes, las cubiertas para los vehículos, la recolección, todos los servicios que nos podamos imaginar, que son gastos de funcionamiento que han sido incrementados bastante por debajo de la inflación para cerrar el presupuesto, suman 700 y pico de millones, 56 millones de deuda consolidada, unos 300 millones de transferencias y 311 millones, más o menos el 10%, los 2.800, un poquito menos, que son bienes de uso e inversión pública. Eso es lo que tiene destinado el municipio para el año próximo para invertir. De esos 311 millones, más o menos 290 millones en obras, de los cuales me tomé rápidamente, hice un pequeño análisis, hay más o menos 100 millones en pavimentación, repavimentación, cordón cuneta, cunetas de cruz, etcétera. Unos 50 millones para el completamiento de urbanizaciones, después hay algunos gastos de iluminación, cruce de vía de Villa Italia es una de las obras más grandes que veo con 13 millones, 7 millones para gas, 5 para agua, 37 para reentoscado de caminos rurales. Y 47 millones, que lo denominé obras varias, porque son ampliaciones de centros de salud, obras menores. Es decir, de esos 290 millones, más del 75% del costo de las obras, lo pueden más o menos sumar, peso más, peso menos, está dirigido a obras localizadas en los barrios, ¿no? Porque también escuchamos mucho de que el intendente gobierna para un determinado sector que no incluye los barrios. Bueno, la respuesta está dada en este y en otros presupuestos donde vemos que la inversión pública básicamente y fuertemente está dirigida a esos sectores. Y después, bueno, escuchando, escuché atentamente algunos de los discursos, el de concejal Arrizabalaga, ya habíamos hablado algo en la previa, con el cual puedo coincidir, hay una tarea para desarrollar, el desafío del desarrollo urbanístico, obviamente es un tema de especialidad y que requiere cortar mucha tela, por lo que hablábamos el otro día en una reunión así más informal en obras públicas, y que seguramente vamos a dar el debate y lo vamos a ir perfeccionando. Él hacía algunas referencias puntuales a algunas cosas que no veía, el tema de fondos o recursos para afectar al tema de economía popular, de planificación del desarrollo urbano. Hablaba de protección ciudadana. Protección ciudadana es uno de los centros de gasto que menos ha crecido en el presupuesto interanual, tuvo un crecimiento del 25% cuando casi todos los demás están en el 50%. En el tema de lo que es la economía popular, bueno, deben saber, hay dos o tres proyectos que han sido encaminados con financiamiento del Estado municipal, y hemos tenido charlas con gente bueno, concretamente con algunos de los actores que referencian el trabajo de la economía popular en Tandil, y siempre le hemos manifestado de que el presupuesto, que tiene una serie de vertientes y de programas abiertos, ante proyectos concretos, digamos, que sean viables, obviamente que vamos a intentar financiarlos. Digamos, nunca se ha dicho no vamos a financiar un proyecto, se ha dicho tráeme un proyecto y analizamos cómo se financia. Y de hecho lo hemos llevado a la práctica. Es cierto que la intención, y acá hubo un proyecto de ordenanza de la CETEP, lo que apuntaba era a tener una partida predestinada en el presupuesto para. Bueno, no es nuestra idea política de cómo se debe desarrollar ese tipo de gasto, y en esto, más allá que uno respete las miradas de los demás, tenemos la nuestra, tenemos nuestra propia mirada. Después veía, bueno, escuchaba mucho lo que decía Juan Carri respecto del tema del trabajo y del trabajo de calidad. Obviamente debemos ser conscientes que el municipio tiene una serie de políticas en diversos rubros, partiendo de la base, obviamente, que la principal función de los estados municipales es, por un lado, brindar los servicios a la comunidad para los cuales básicamente está comprometido, y por otro lado, obviamente, actuar como facilitador o dinamizador de determinadas políticas que obviamente tienen que estar en línea con el accionar privado. O sea, la verdad, centrar en el municipio la responsabilidad excluyente de la generación de trabajo de calidad, si el municipio no promueve acciones para facilitar cuestiones vinculadas a la inversión, al desarrollo de proyectos, etcétera, etcétera, que son los que en definitiva van a generar fuentes de empleo genuino, no imagino al municipio generando per se lugares de trabajo genuino. ¿Qué serían? Empleados municipales, supongo. Bueno, si lo que pensamos entonces en el accionar privado, la tarea del municipio, como bien dijo alguien de nuestro bloque, tiene que ver con que la Secretaría de Desarrollo Productivo y demás genere acciones que permitan desarrollar acciones que tiendan a generar fuentes de trabajo. Para todas esas cuestiones, y en momentos que a veces son complicados, yo creo que el presupuesto municipal actúa, el otro día se lo comentaba a una periodista que me hizo una nota, actúa un poco como fuelle. Y casi te diría como un factor distributivo. ¿Y por qué digo como fuelle? Porque es el Estado municipal en el que en estos momentos, y que nos ha tocado estar, trabajar en el Ejecutivo, sabemos lo que significa la diaria, ¿sí? Es el que termina absorbiendo todas las cuestiones que más perjudican a la gente que por ahí más lo necesita. Entonces, cuando uno ve un hospital cada vez más demandado en cuanto a, bueno, después seguramente tenemos las estadísticas, más demandado en cuanto a la cantidad de atenciones, cantidad de operaciones, de atenciones, gasto en medicamento, digamos, bueno, son los recursos que proveemos los ciudadanos para poder atender a aquellos sectores que más lo necesitan. Pasa lo mismo en otras áreas, pasa en desarrollo social, pasa en obras públicas, donde no tenés un gran desarrollo de fondos para ejecutar nueva obra pública, pero sí para mantener, porque obviamente todos estamos sentados en esta banca y ante cada situación donde tenés una dificultad de una calle, de un lugar que tenga anegamiento y demás, obviamente le demandamos al gobierno que lo resuelva. Entonces digo, pensar que se le pueden negar recursos al Estado municipal precisamente en los momentos donde hay crisis, donde hay desequilibrios y demás, es medio suicida, porque es ese Estado municipal el que después a lo largo de un año va a recibir las demandas de los ciudadanos y de nosotros, que somos los que atendemos en buena parte las demandas de los ciudadanos. Por último, nosotros discutimos con el Departamento Ejecutivo el tema del aumento de tasas y tuvimos varias idas y vueltas. Obviamente estamos en conocimiento de lo que pasa, digamos, en todo el entorno, ¿no? Y recién también cuando lo escuchaba Juan Carri, recordaba una nota que leí de la defensa que hizo el gobernador Kicillof respecto de la propuesta de aumento del 75%. Y él habló de recuperación de la moneda, recuperación del poder adquisitivo de la provincia, diciendo que el aumento del 75% iba más o menos a poner en términos reales y concretos de ejecución para la provincia de lo mismo que se disponía hace un año atrás. Entonces yo digo, escuchar que los concejales de la oposición utilizan calificativos, digamos, subidos de tono respecto de la aumento de tasa que se ha pensado, que se le ha tratado de dar una mediana gradualidad, venimos de un presupuesto que el año pasado ajustó el 38% de las tasas, con desfasaje enorme en todos los insumos, 100% en medicamentos, bueno, lo sabemos. Así que digo, esta cuestión de la doble vara yo creo que nos obliga a ser cuidadosos y responsables. Yo no voy a criticar la visión que tenga la oposición de cada una de las acciones que encara el gobierno, pero también creo que debemos tener una cuota de responsabilidad para no desfinanciar al gobierno en los momentos difíciles que tiene que enfrentar. Por lo demás, y es verdad que uno puede tener miradas diferentes de cuáles serían las estrategias de abordaje de la cosa pública integral, pero no es menos cierto, y tampoco, no es para enrostrarlo, pero tampoco por dejarlo tirado ahí en un costado, ¿no? Que el hecho de que uno sistemáticamente vea que Tandil, digamos, cuando se establece un premio de calidad de gestión está entre los mejores, cuando se mide calidad de vida está entre los mejores, cuando se mide transparencia está entre los mejores, cuando, no sé, la ciudad toda recibe el halago de que va a presidir un espacio en Mercosciudades donde hay muchísimas ciudades más grandes que la nuestra. Digo, la verdad que dejar de lado esas cosas hace que el discurso sea o muy muy desequilibrado en un sentido, a mi juicio, y digamos, poco ajustado a algunas cuestiones que tienen que ver con la realidad. Nadie puede negar de que los gobiernos todos tienen espacio para mejorar, seguramente el nuestro tiene muchas cosas. Yo, de hecho, he hablado algunas cosas en privado y yo sé que tenemos algunas deudas que he reconocido, algunas las hemos hablado con Rogelio, otras con Juan, con Nilda. Y me parece que da para que lo trabajemos y para que hagamos el esfuerzo de superación. Ahora, me parece que hay que reclamar un poco de justicia en el análisis y al menos en el tema de los calificativos. Como dijimos con el tema del aumento del boleto, obviamente a nadie le es grato ajustar las tasas municipales. Porque aparte, de hecho, nosotros aparte aparte de concejales, somos ciudadanos, somos contribuyentes, nos movemos también en un ambiente donde recibimos en el mano a mano la apreciación de lo que hacemos. Pero estamos en una situación, digamos, ajustada. El municipio va a ser, digamos, durante este año, uno de los resortes para aliviar tensiones en los sectores que más lo necesiten. Y yo creo que es absolutamente justo, con un gobierno que yo creo que ha sido equilibrado en materia de gasto, en materia de cómo ha procesado los conflictos con todos los sectores tratando de generar consensos, merece la cuota de confianza, aparte de un gobierno que ha recibido el respaldo de las urnas hace poco tiempo, por más del 50%, y después de mucho tiempo. Creo que eso merece, no digo no lo haya sido, creo que el debate ha sido alzado y lo agradezco, pero yo creo que merece esa mirada de consideración. Así como en algunos lugares se ha pedido votar sobre tabla un presupuesto porque era la ordenanza madre de un gobierno que había ganado, nosotros traemos un recorrido un poco más largo y por ahí merecemos una mirada más crítica, pero también pido equilibrio. Digo, yo creo que lo que el gobierno está impulsando, creo que tiene una cuota de equilibrio en el marco de una situación, como dijo Kicillof, tenemos que recuperar algunas cuestiones. Bueno, no pido llamarlo nuestro recuperación, no quiero usar la palabra solidario, ¿sí? Pero sí quiero que sepan que durante los 365 días del 2020 el Departamento Ejecutivo, con las herramientas que le vamos a dar, va a tener que gobernar todos y cada uno de esos días. Gracias, señor Presidente.
Sí, tiene la palabra la concejal Nilda Fernández.
Señor Presidente, sin ánimo de entrar en controversias, quiero decir que lo que estamos tratando son las dos ordenanzas, o sea, la fiscal e impositiva. Entonces nos vamos un poco por las ramas cuando hablamos de lo que es el presupuesto, porque todos sabemos que no podemos entrar en el tratamiento del presupuesto hasta tanto no hayamos votado estas dos ordenanzas. Por eso le pido, por favor, que someta a votación las ordenanzas. Gracias.
Los tenemos distribuidos en un solo asunto. Dije de entrada que íbamos a tratar las cinco ordenanzas a la vez y que después las íbamos a votar por separado.
Me parece que el debate que estamos teniendo es sobre el paquete.
Es global. La votación es otra cosa. Sí, concejal.
Presidente, si no votamos la ordenanza fiscal impositiva, no nos podemos sentar a tratar el presupuesto. Es lo que dice
no
nuestra ley orgánica.
El presupuesto.
No lo podemos tratar.
Pues bien, después lo tratamos de vuelta.
No, de vuelta no me parece.
Sí, qué sé yo, si alguien quiere decir algo más del presupuesto, después que
entonces,
lo diga.
Entonces no estamos haciendo las cosas como corresponden, nada más eso es lo que le quiero decir, señor Presidente.
Es la misma discusión que tuvimos
no con es la misma, no es la año. No tiene nada que ver una cosa con otra. Para eso tenemos leyes que nos rigen para hacer estas cosas, señor Presidente.
Para eso tenemos la reunión de labor parlamentaria los días anteriores, donde hablamos de este tema y dijimos, lo vamos a tratar en global, los cinco, para no perder tiempo. Lo hablamos ayer en labor parlamentaria.
Usted, señor Presidente, estuvo en el bloque. No, señor Presidente, permítame, por eso dije que no quería discutir. Usted estuvo en el bloque, en nuestro bloque, en el bloque integral, y me preguntó a ver cómo se trataban. ¿Te parece que tratemos primero la ordenanza fiscal impositiva? Y yo
votar,
le dije...
¿Cómo votar?
No, tratar. Bueno. Estoy hablando de tratamiento. Y yo le dije, es lo que corresponde.
Muy bien.
Yo le dije a usted, lo que corresponde es tratar la ordenanza fiscal impositiva y luego abocarnos al tratamiento del presupuesto, señor Presidente. Pues yo le pido, por favor, que votemos la ordenanza fiscal impositiva y hagamos las cosas
pero
como...
Sí, pidió la palabra primero el concejal Roque.
Bueno, le sugiero al concejal Iparraguirre que nos permita votar la ordenanza impositiva y después sigamos tratando el presupuesto, que también tengo algo para decir.
Pero él no ha hecho uso de la palabra sobre la fiscal y la impositiva, bueno, tiene todo su derecho a hacerlo de la misma forma que cualquier otro concejal que no ha hecho uso de la palabra. Así que le doy la palabra, concejal.
Me parece bárbaro. Si te vas a referir a eso, sí, si no lo está.
Gracias, señor Presidente. Me voy a referir a la fiscal impositiva y un poquito al presupuesto también, porque después no voy a volver a pedir la palabra. Ya está, digo todo junto ahora, que es lo que estamos haciendo todos. Bueno, yo le prometo que ahora cuando se trate el presupuesto yo ya voy a haber dicho lo que tenía para decir. Que al final de cuentas es lo mismo. A grosso modo, a mi humilde entender, se dijo sino todo mucho, de lo que hay en esta ordenanza fiscal impositiva y en el presupuesto. Yo quería hacer un planteo por ahí en términos un poco más políticos de la mirada que sustenta nuestra posición. Algo dijo recién el presidente del bloque de Cambiemos, y es cierto, nosotros acordamos con ello. Aquí está expresado en este presupuesto, en esta ordenanza fiscal impositiva, muy a grosso modo la voluntad de los tandilenses, de una mayoría, ¿no? Por supuesto, circunstancial, en este caso el 54%, que es la que revalidó luego de 16 años la gestión del actual intendente y lo pone al frente de un quinto mandato. No quiero decir con esto que cada una de las personas que fue al cuarto oscuro y eligió la boleta del doctor Lungui estaba votando tanto aumento de tasas o tal asignación de partidas en tal área o en tal otra, pero sí se entiende que comulgan con un modelo y una gestión de ciudad que viene siendo probada a lo largo del tiempo, y esto a nosotros nos hace ser muy respetuosos de las opiniones que tengamos aquí para evaluar con una mirada crítica, por supuesto, este presupuesto y estas ordenanzas fiscales impositivas, porque entendemos que aquí está expresado de algún modo el sentir o el parecer de una mayoría circunstancial de tandilenses, o al menos a la hora de puestos a elegir en el cuarto oscuro lo que entienden que es lo mejor. Y eso para nosotros es palabra santa. Por eso, digamos, no nos llama la atención que si tuviésemos que encontrar una palabra, digamos, para describir esta ordenanza fiscal impositiva de este presupuesto, para mí la palabra es continuidad. Lo que más se nota es continuidad respecto a la ponderación en términos relativos que tienen las áreas al interior de la estructura y por ende las políticas que luego se llevan a cabo. No hay ningún giro copernicano, ni mucho menos. Viene siendo en lugares que para nosotros son críticos, viene siendo de la misma pobreza la asignación de recursos que lo venía siendo antes, digo, no hay nada nuevo. Y en otras áreas donde tal vez son esenciales o estratégicas para el gobierno de turno, también viene siendo notoria la continuidad en la asignación de recursos, lo cual nos parece muy bien. Para poner apenas dos o tres ejemplos muy muy chiquititos de la asignación de los recursos al interior de la estructura orgánica programática, porque si bien tenemos que ser respetuosos de la voluntad popular, que entendemos que en algún punto está expresada por este presupuesto, también nosotros tenemos que ser no solo respetuosos, sino además leales a nuestras ideas, nuestras convicciones, a la mirada que hemos construido de la ciudad, que también tuvo su respaldo en las urnas en las pasadas elecciones, y tenemos la obligación de intentar expresarlo. Nosotros planteamos, ya lo dijo Juan Arrizabalaga, no quiero redundar ni profundizar, que el acceso al suelo y la vivienda son materia crítica a esta altura en Tandil. Juan hizo un detalle pormenorizado de la transformación de la estructura de la propiedad y las dificultades para el acceso al suelo de la vivienda en la ciudad de Tandil a lo largo de los años, con un gobierno que lleva 16 años. Esperábamos, en este quinto y último mandato, el doctor Miguel Ángel Lungui, quien va a ser intendente del Bicentenario, que encara, entiende un momento muy especial de su vida, que podía permitirse en ese sentido algún cambio, alguna ruptura, pero no la hay, hay continuidad. Vamos a transitar el año 2020 sin política pública de acceso al suelo y a la vivienda. Esto para nosotros es importante remarcarlo porque es parte de donde se sustenta nuestra mirada de la ciudad. Planteábamos que Tandil ha entrado hace algún tiempo, producto por supuesto, y se ha profundizado con la crisis económica de los últimos años, en un proceso de desintegración social, de ruptura del tejido social, económico, cultural, educativo, urbano, que hace que hoy podamos hablar desde nuestra mirada, insisto, de tandilenses de primera y tandilenses de segunda, e insistimos a lo largo de los últimos años que había algunas herramientas que eran vitales a la hora de empezar a revertir ese proceso, ese círculo vicioso, y empezar a generar un proceso inverso de integración social. Herramientas como, y de esto hemos hablado hasta el cansancio, como la cultura, la educación, el deporte, en materia de salud específicamente la atención primaria de la salud, y nos encontramos con este presupuesto, e insisto, con lo que hay es una continuidad en el modo en el que se reparten esos recursos. Por poner solo dos o tres ejemplos concretos, nosotros planteábamos que era hora de que Tandil salga de una gran deuda que tiene consigo misma, en materia de deporte, porque entendemos que cumple una función inestimable en procesos de crisis y de daño del tejido social. Y para nosotros, lo decíamos un poco figurativamente, pero para tomar una medida, ¿no? Decíamos que tenía que ser 4 veces más el presupuesto. Bueno, el presupuesto en deporte este año va a ser, en relación al aumento de tasas o al aumento o a la inflación con la que vamos a cerrar el año, que son casi iguales, tasas del 51, inflación del 52-53. Igual a mí me gustaría hacerle una apuesta a usted, señor presidente, Le voy a hacer una apuesta, si no me dice. No me la va a aceptar nunca si no me escucha. Yo digo, si usted me trae la tasa mañana pasado, cuando nos volvamos a ver, la última que recibió de retributiva de servicios de este año, y me trae la equivalente, la de noviembre o diciembre de este año que va a empezar, yo me animo a apostarle, simple sobre sencillo, un asado, si quiere. Un asado que el otro día lo dejamos...
Me dejaron afuera.
Lo dejamos afuera, sí, exactamente. Que usted va a recibir un incremento de tasas que va a llegar por lo menos al 60%. Tomemos la retributiva, una. ¿Usted se anima a apostar eso? Hay que grabarlo, no, hay que acordarse dentro de un año y...
Sí, carne, no va de, a ser vaca, el, carne no, de vaca.
No va a ser el 50.
Cordero no, carne de vaca.
Carne de vaca, muy bien. Vamos a ver entonces, dentro de un año, veremos. Ahora digo, frente a tasas o frente a, frente a inflación... El presupuesto de un área tan sensible que para nosotros decíamos figurativamente, repito, tenía que ser por lo menos de 4 veces más, está teniendo un ajuste del 7-8%. En términos relativos, es un 7-8% más chico de lo que para nosotros era un área que hacía agua por todos lados. Lo mismo en relación a cultura y educación, y lo mismo en salud social comunitaria, donde además llamativamente lo que se reduce son la cantidad de atenciones e intervenciones que esperan. Me quiero ir de tema, pero veníamos planteando que hay que empezar el lento proceso de reversión de la mirada hospitalocéntrica, donde todas las demandas se concentran en el hospital y por eso llega al colapso al que llega, y que hay que hacer una nueva apuesta en atención primaria de salud. Y acá parece ser que ya este año tienen pensado, creo que 21.000 atenciones menos, 30.000 atenciones, van a ser todos más sanos los tandilenses. Está bien, es el cuadro de metas. Que al igual que el presupuesto, después cuando vemos la rendición de cuentas, también un poco es un dibujo, pero llama la atención el dato. Nosotros vemos un ajuste del orden del 12 o el 13 o el 14%, dependiendo si es contra tasas o contra inflación, en cultura y educación, en salud social comunitaria, de entre el 13 y el 17%. En fin, no quiero seguir con el detalle pormenorizado de lo que es la distribución de recursos en el presupuesto. Para concentrarme ahora sí... para alegría de la concejal Fernández, en la fiscal impositiva, también vemos que la palabra que lo sintetiza es la continuidad. Y acá ya entramos en otro terreno. Uno podría decir que la lógica que prima en el gobierno es, digamos, esta premisa futbolera que tantas veces hemos escuchado, de equipo que gana no se cambia. Que tiene, además, desde el sentido común, tiene asidero, digamos. En el fútbol, por lo menos, ¿no? Equipo que gana no se cambia. El problema es que lo que sí cambia es la realidad de la gente. No es lo mismo un proceso de expansión económica, crecimiento, aumento del empleo, el consumo y la producción, que un proceso de restricción económica, recesión, crisis social y económica, desempleo, caída del consumo, inflación, etcétera, etcétera. Aquí tenemos un gobierno que le ha tocado elaborar sus ordenanzas fiscal impositiva en los dos procesos tomados como puntas y en, si se quiere, el degradé intermedio, ¿no? Ahora nos encontramos con que la distribución de la carga impositiva sobre los contribuyentes de Tandil sigue siendo la misma año tras año. Recordemos que aquí no tratamos la fiscal impositiva completa, sino apenas los artículos que se modifican. Es interesante ver cuáles son los que no se modifican. Porque si uno ve solo que se modifican, no va a encontrar ciertas cuestiones que sustentan esto que estoy diciendo de la continuidad. Y lo llamativo es que la distribución, digamos, para, por ejemplo, hacer el cálculo de las alícuotas sobre la evaluación de las propiedades, ¿no? Donde se pone la carga en las propiedades de zonificadas como de mayor valor y qué carga se pone en las de menor valor, el cuadro es el mismo hace por lo menos 6, 7 u 8 años. Cuando la realidad del país ha cambiado, diría que hasta drásticamente, ¿no? Fíjense, un ejemplo, ¿no? En la retributiva de servicios, que por ahí la más común a nuestros vecinos, a los vecinos de a pie, la que le llega a los hogares de todos, y donde ahí adentro van varias de las tasas vial, la sobretasa de protección ciudadana, la de salud, etcétera, etcétera. Entre la zona de, o las calificadas como zonas de mayores recursos, es decir, las propiedades con mayor evaluación, la alícuota se calcula con un cálculo del 1,5 por mil. Y entre las de menos, las de medianos, el 1,3, y las de menos, el 1,10. Esto es, la diferencia entre las que menos y las que más, del 1,10 por mil al 1,5 por mil, es de un 25%. De apenas un 25%. Y esto igual cuando estábamos, no digo en Disneylandia, pero cuando la economía se movía y crecíamos, que ahora a nadie se le ocurrió tocar la distribución de las alícuotas, del cálculo, del cuadro de cálculos de alícuotas. Lo mismo sobre las calles, en calle pavimentada el 1,3 por mil, en calle de tierra el 1,10. Acá no llega ni el 25, acá es apenas el 20%, es menos, el 17-18% de diferencia. Y esto es lo mismo en el 2009, en el 2010, en el 2011, 2012, 2013 y así sucesivamente hasta ahora. Lo que no hay es el mismo país. Entonces se habla, sin ánimo de irme a un tema que no estamos tratando acá, pero se pone como ejemplo o como espejo la discusión que se está teniendo en este momento, también en estos días, también en la legislatura bonaerense en relación a las modificaciones en los impuestos provinciales. Más allá, digamos, de la jugada mediática sostenida por algunos, aún con conocimiento de causa de que no es así, de que el aumento no es del 75%, sino que es de hasta un 75%, precisamente en relación a los distintos niveles en los que se segmenta y se hace progresiva la carga, ¿no? A ver, es de hasta un 75% en el inmobiliario urbano, y un 15%, entre un 15 y un 75%, en el mobiliario urbano, ¿no? El proyecto de presupuesto presentado por el gobernador Kicillof en la legislatura. Fíjense la diferencia. El incremento para aquellos que tienen las propiedades en la provincia de Buenos Aires de menor valor es a partir de un 15%, y de ahí para arriba hasta un 75% porque tienen las propiedades. Acá hay justamente, ¿qué es esto? Esto es tomar registro de la situación y entender que la distribución se tiene que hacer más equitativa entre los que más tienen, que tienen que hacer más esfuerzo, y los que menos tienen. Aquí se dijo, no quiero usar la palabra solidario. Bueno, precisamente porque esta distribución que tiene la fiscal impositiva, si hay algo de lo que no tiene nada, es de solidaria. Mismo en el sector rural, la tasa de mantenimiento de la red. La diferencia mayor que existe, después por supuesto pagan de acuerdo no sé si son las hectáreas o los metros lineales de las hectáreas, por supuesto. Ahora, la diferencia para calcular la alícuota es de un 20%, entre uno que tiene 90 hectáreas y uno que tiene 2.000. No estoy diciendo que paga 20% que le llega la factura a la casa, se entiende, ¿no? Estoy diciendo que el cuadro con el que se calculan las alícuotas. Y esto también es igual desde el 2008, 2009, 2010. No lo cambiaron. A mí lo que me preocupa, no solo estamos diciendo desde que desde nuestra mirada debiera haber sido modificado y debiera haber una distribución más equitativa entre los que más recursos tienen en Tandil y los que menos tienen, sino que además digo que me preocupa que creo, muy a mi pesar, que probablemente, lo pongo así entre varias comillas de corchetes, no se les ha ni siquiera ocurrido. Es decir, es lo mismo, nos volvieron a votar. Vamos, equipo que gana, no se cambia. Y cuando uno lo toma entonces en términos relativos, entendiendo que en una situación de crisis económica son los de abajo, los que no tienen para soportar más nada porque tienen el agua acá, está bien que es una crisis que pegó en toda la línea de flotación, etcétera. Pero no estamos todos iguales. Como hemos hablado en este recinto y en otras ocasiones, hoy hay familias de nuestra ciudad que no pueden poner un plato de comida a la noche tal vez, y otras que no pueden llevar el nivel de vida que llevaban. Es cierto, afectados están todos, pero uno desde el Estado tiene la responsabilidad de atender a los que más dificultades tienen. Por eso lo de la solidaridad. Por eso lo de la solidaridad. La manera de expresar la solidaridad en una ordenanza fiscal impositiva es tocando los cuadros con los que se calculan las alícuotas, para que paguen más los que más tienen y menos los que menos tienen. En Tandil, la distribución es la siguiente. Hablamos de la retributiva de servicios, insisto, el porcentaje de contribuyentes de los caracterizados como zona de menores recursos es de alrededor del 42%. Pero el patrimonio que aportan, es decir, la sumatoria de las evaluaciones fiscales de ese porcentaje de contribuyentes caracterizados como de menores recursos, el patrimonio que aportan es del 10%. Mientras que en la otra punta, el porcentaje de contribuyentes de la zona de mayores recursos, esto es donde tienen mayores evaluaciones, es del 40,13%, pero el patrimonio es del 75%. Esto debió haberse reflejado en esta ordenanza fiscal impositiva en alguna modificación del cálculo del cuadro de alícuotas. Insisto que hablo de la retributiva de servicio, donde paga 1.5 por mil el que más tiene y 1.1 por mil el que menos tiene, una diferencia de apenas del 25%. Esto es lo que para nosotros es tal vez no tener o no querer tener registro de la realidad, de cuál es. Amén, amén, por supuesto, de la legitimidad absoluta que se tiene y en ningún momento está puesta en discusión, producto del voto popular en una elección reciente que ha ratificado el rumbo en una ciudad como la ciudad de Tandil. Pero insisto que hay algunos riesgos en aplicar una premisa del fútbol a la realidad de la gente. Está bien, un equipo de fútbol que gana no se cambia. Acá no se trata de gano y entonces sigo igual. Es más, uno esperaría que justamente quien recibe el respaldo de la voluntad popular se permita a sí mismo ver qué es lo que tiene que cambiar, aún con el respaldo de la voluntad popular, para ser mejor, sobre todo para hacerle un poco más fácil la vida a los vecinos, a los contribuyentes. Nosotros, en tren de esto de ser honestos y leales con nuestra línea de pensamiento y los planteos que venimos sosteniendo, no ahora como un conejo sacado de la galera, sino con el tiempo, hace apenas 4 meses atrás, en el mes de septiembre, con el conjunto de los bloques de la oposición, presentábamos una serie de iniciativas en conferencia de prensa. ¿Producto de qué? De que decíamos que la crisis había entrado en una fase nueva de profundidad que preocupaba y mucho, y que no veíamos que el Departamento Ejecutivo tomase cartas en el asunto. Allí planteábamos descuento de acuerdo al régimen de mayores contribuyentes, régimen general o régimen simplificado en lo que hace a TUA, de tasa unificada de la actividad económica, la que pagan todos aquellos que desarrollan una actividad económica en la ciudad de Tandil, a contraprestación de sostenimiento de fuentes de empleo de entre un 20 y un 80% de acuerdo a la categoría que se tratase. ¿Cómo vamos a avalar un incremento si hace 4 meses decíamos que había que hacerle un régimen especial por un, creo que hablábamos de un trimestre, no tengo la orden del proyecto acá, por un trimestre? Si decíamos que a los que generasen nuevos negocios en la ciudad de Tandil, nuevos emprendimientos, y no hablo solo de los promicro, digamos que puede ser un universo muy loable, que desconozco cuánto significa en la masa total, tanto de generación de empleo como de generación de riqueza en la ciudad, sino que nos referíamos a todos, no se les cobrasen durante esos primeros 3 meses todas las tasas, porque eran los tipos que estaban apostando al empleo en medio de una crisis. El que te genera un puesto de trabajo en medio de una crisis, a ese tipo lo tenés que tener en una cajita de cristal. Y el modo de tener una cajita de cristal para que no sea del pico para afuera solamente es con política pública, en este caso con política con la que tenemos a la mano desde un municipio. Y es lo que hacemos con las tasas. Presentamos un proyecto de ordenanza para la misma época, que luego lo incluimos en la conferencia de prensa. Llegamos a tratarlo en comisión 2 veces. Y me consta porque No me va a desmentir, porque creo que al presidente de la bancada de Juntos por el Cambio el proyecto le gusta. Lo hemos charlado con usted. Luego pasó lo que pasa con todos los proyectos, fue al Ejecutivo y nunca más. Ni siquiera se les ocurrió traerlo como un mimo a la oposición en el marco de este contexto económico y social, ya que íbamos a discutir el presupuesto, que es el de ampliar el régimen de exenciones a los jubilados y pensionados que cobran el haber equivalente al mínimo e incluir en ese universo a la asignación universal por hijo y a la vez hacer una condonación de aquellos que cumpliendo con eso, es decir, sean jubilados o pensionados o beneficiados de la asignación universal por hijo, jubilados pensionados con la mínima, ¿no? No hubiesen hecho uso del régimen voluntario que existe de exención, donde si uno no se entera, no está eximido, y si no lo repite año a año, porque también nos hemos encontrado acá con muchos viejitos que han venido, y lo sabemos todo porque nos han llegado a las oficinas de todos, de muy buena fe, que fueron un año por ahí a hacer el trámite de exhibición, y como no se da publicidad a ese trámite de exhibición, adrede, creyeron que ya está, que no pagaban impuestos nunca más, de pronto pasaron 7 años y recibieron, ¿no?, las notificaciones que recibieron a mediados de este año, bastante fuera de lugar, donde decía el sello rojo sujeto a... Estamos charlando y mucho esto, ¿no? Previo a juicio, última intimación, previo a juicio, y llegaban acá las viejitas, los viejitos, con miedo de que le rematen la casa, y nosotros, por supuesto, le decíamos, no, señora, no le van a rematar la casa, quédese tranquila, no pasó nunca. Pero además, haciéndonos cargo, yo, personalmente, le decía, además, no pague. No pague, porque hay un régimen de eximición que dice, a los que tienen la mínima, siempre dentro de la norma, ¿no?, que dice que si usted se presenta, a usted le eximían de tasas. Pero ese régimen de exhibición se tiene guardadito, y en una situación de crisis no hay que guardar el régimen de exhibición, hay que ampliarlo y hacerlo conocer. Ni siquiera ahora que estamos tratando a la fiscal impositiva se les ocurrió decir, che, aquel proyecto que presentaron en la oposición para los viejos, para los que... Digo viejos, siempre aclaro, hago la misma aclaración por si alguno se siente... A mi mamá le digo vieja, es con el mayor de los cariños. O los beneficiarios de la asignación universal. Ni siquiera. Entonces, uno ve... insisto, y termino con esto, ¿no?, que es la razón, hablando de la fiscal impositiva, por la cual no vamos a acompañar estas ordenanzas, o si se quiere, la razón central, es que aquí no se ha pensado en la progresividad y en la segmentación y en el escalonamiento, ni siquiera en el escalonamiento del aumento, que bien podría ser a la inversa. En vez de fajarte primero con el 37%, ¿por qué no empezamos con el 10%? ¿No? Después vamos, no sé, a un 25, no, al revés, digamos, en el momento de peor situación económica vamos con el 37, por lo menos démosnos la posibilidad de ir viendo cómo evoluciona el cuadro económico, social y financiero en nuestro país. Pero bueno, vemos que aquí a nadie se le ha ocurrido eso, de que hay una situación de crisis, pero donde los que menos tienen la están pasando realmente mal, y a la hora, quienes tienen la virome que elaboran esto, de... llevar a cabo una propuesta de ordenanza fiscal impositiva que tome nota de la situación social, la dejan pasar. Nosotros, por supuesto, desde nuestro bloque, representando lo que intentamos representar más fielmente posible, no podemos acompañar esto. Gracias, señor Presidente.